importante, hay que asegurarse que no vayan a quedar puntos calientes entre medio de las cenizas, entre medio de los matorrales. La superficie afectada se mantiene en 10 hectáreas en total, de las cuales 9 corresponden a espinillos, matorrales y una hectárea de bosque nativo.
En cuanto al combate del siniestro, Guineo detalló que se ha contado con apoyo de un helicóptero, brigadas terrestres diurnas con herramientas manuales, camión aljibe, personal técnico y maquinaria pesada, incluyendo una excavadora y bulldozer, con el objetivo de evitar la reactivación de puntos calientes y avanzar hacia la extinción total. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
Tal vez no te importa que en Claro tenemos más de 1.200 nuevas antenas. O que tenemos una red completamente nueva con 5G y de Arica a Punta Arenas. Lo importante para ti es poder conectarte con los que más quieres.
¡Hola, papá!
Hoy somos un nuevo Claro. Y por ti, hoy, tenemos una nueva señal. Claro, por ti, cada día mejor.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un panorama preferido, hay un beneficio preferido. Y donde hay un beneficio preferido, están tus tarjetas de crédito BCI. Porque hoy tienes 3 o 6 cuotas sin interés para todas tus compras. Prepárate para este verano y disfruta donde quieras con tus tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? El CAE es de 1,36% para una compra de 400.000 pesos en 6 cuotas, resultando en un costo total de 401.587 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Festival Teatro Mil. Sí importa.
Con más de 15.000 espectadores en distintas actividades, comenzó la edición número 33 del Festival Internacional Teatro a Mil. En Santiago, el Pasacalle, el Gigante y los Niños Guaraguara dio el puntapié a esta importante actividad de evento cultural. Constanza Carter nos cuenta los detalles.
Dos niños nortinos de 4 metros de alto llegaron a Centeno con la Alameda para recorrer las inmediaciones de La Moneda. Son los protagonistas del espectáculo de calle El Gigante y los Niños Guaraguara, a cargo de la compañía chilena La Pato Gallina, que abrió el telón del Festival Internacional Teatro Mil 2026. Los espectadores valoraron la función.
Esto me recuerda mucho cuando estuve la pequeña gigante y no sé, era más chico.
Maravilloso, sobre todo porque lo hacen en una hora que ya es más tardecito, que corre más viento.
Lo que más me gustó fue el final, que fue como una fiesta.
Martín Erazo, director de La Pato Gallina, explicó la inspiración de este montaje.
El Gigante de Tarapacá, un geoglifo que está, lleva muchos siglos ahí y que es parte del patrimonio también de la región de Tarapacá. Entonces para nosotros es súper importante siempre volver a hacer esta conexión con nuestra identidad.
Pero la inauguración del Teatro Mil se desarrolló en distintos puntos paralelos. Por ejemplo, en Antofagasta se presentó A Pasanteo, de la Royal Deluxe, compañía recordada por La Pequeña Gigante. Y también comenzó la programación en salas, con obras como Mr. Shakespeare, instancia a la que asistió la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Redondo, quien destacó la importancia de estos encuentros, sobre todo teniendo contextos internacionales como el de Venezuela.
Donde hoy decimos que el arte, el teatro, la danza importa y debe seguir importando no solo en Chile, sino que en todos nuestros países.
Teatro a Mil reúne distintas disciplinas, también la danza. Y desde España llega Parcas, la voz, el ojo, la carne, una pieza de flamenco. Carmen Angulo, una de sus creadoras, dio detalles del espectáculo.
Y a partir de este mito, de 3 mujeres en 3 edades diferentes que hablaban del ser humano, de la muerte, pues decidimos abordarlo desde el flamenco.
Parcas, la voz, el ojo, la carne, al igual que El Gigante y los Niños Guaraguara y Mr. Shakespeare, son parte de la cartelera del festival de este domingo, la que se puede revisar completamente en www.teatroamil.cl.
Maquita, ¿estás? Maca, mañana entras para ver a Ricky y en VIP.
Acá estoy, mamá.
¡Ay, qué bacán! ¿Estás en tu prime?
¿En mi qué?
En tu prime, po. Que estás en tu mejor momento.
Como cuando me dan los resultados de mi ensayo en el Preu Pedro de Valdivia y he subido bien a mi puntaje.
O cuando con mi amiga sacamos la coreo de Sabrina. O sea, todo te empieza a resultar.
Matricula a tu hija en Preuniversitario Pedro de Valdivia, el líder en puntaje PAES, y haz que alcance su prime. Con profesores de excelencia, tutor con inteligencia artificial y acompañamiento en todo el proceso. Preuniversitario Pedro de Valdivia. Admisión 2026.
En Radiograma, resumen de noticias.
es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Tras ser capturado durante la madrugada del sábado en Caracas, el líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, aterrizaron en Nueva York, donde pasaron su primera noche recluidos. Según informó el fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, Maduro será acusado de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, entre otros delitos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su país va a dirigir Venezuela hasta asegurar una transición y confirmó que empresas estadounidenses reactivarán la industria petrolera venezolana. China expresó su grave preocupación por la captura de Maduro y su esposa por parte de Washington y reclamó una salida negociada. En Chile, el presidente Gabriel Boric condenó el ataque militar de Estados Unidos en territorio venezolano y sostuvo que hoy es Venezuela, mañana podría ser cualquier otro país.
Ya estoy cansado. Tantas reuniones, correos, informes. ¡Basta! ¡Esta sí que es vida! Si eres pensionado y estás pensando salir de vacaciones, ven por tu crédito y comienza a disfrutar.
¿Le llevo una limonada, don Fernando?
¡Excelente! Para disfrutar y recargar baterías, pide tu crédito para pensionados en DetaCop. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.dedacop.cl.
Conoce el primer chat vocacional con inteligencia artificial de Chile. Es gratuito y está disponible en www.inacap.cl. Te orienta con alternativas de estudio, capacitaciones o nuevas habilidades que quieras aprender, entregando respuestas personalizadas que invitan a la reflexión. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
De la mañana, 7 minutos.
Bien, con esta información cerramos las noticias de Radiograma Matinal. Como siempre, les agradecemos su preferencia por estar ahí, por acompañarse con nosotros. Hay más noticias siempre en nuestro sitio web biobiochile.cl. El cielo en Santiago a esta hora está cubierto, la temperatura alcanza los 14.7 grados para hoy. Atención, en la capital de nuestro país espera una máxima de 26 grados. Cielo absolutamente despejado. Quédese con nosotros, que estén bien. Buen día.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Universidad San Sebastián ilumina el futuro. Vayas donde vayas, viaja con Michelin y obtiene hasta un 30% de descuento. Preuniversitario Pedro de Valdivia, líder en puntaje PAES.
Número 1 en información, líder de opinión.
En BioBio, Radiograma. Compañía para que pases un verano bien informado y con los mejores panoramas.
Bio Bio, la radio, cobertura total. Bio Bio, la radio, con la ruta de los festivales. Del 15 al 18 de enero, Festival del Guaso de Olmué.
Miriam Hernández.
Y así yo vivo
de ti. Alanis Lago. Américo. Ráfaga. Jepe. Nicole. Y muchos artistas más.
Transmisión en directo desde el Patagual. Festival del Guaso del Mue.
Vive este verano con la ruta de los festivales de Bio Bio, la radio. Cobertura total.
Continúan las noticias que suman, las entrevistas que provocan reacción y una agenda que no descansa.
Lo más destacado y lo que pasa minuto a minuto, lo analizamos aquí, en Bio Bio, una semana en la radio, con Pablo Plan.
Hola, 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 ¿cómo están? Gusto de saludarlos, 9:09, aquí estamos en una edición, entre comillas, habitual, normal de una semana en la radio, recordando que ayer tuvimos una gran cobertura, un gran despliegue de la radio a propósito de la detención de Nicolás Maduro, y que por supuesto vamos a seguir viendo todos los alcances, todos los análisis de lo que vendrá en lo inmediato, especialmente en cuanto a la gobernabilidad del país sudamericano. Pero también vamos a desarrollar otros temas. Vamos a recordar la muerte de Sandro. El 4 de enero del 2010 fallecía Sandro, el gran Sandro de América. Para aquellos fanáticos de Billy Joel, reapareció Billy Joel. Recordemos que él está enfrentando un tema de una enfermedad. Reapareció tocando en Miami, no a un nivel de concierto, sino que hizo una aparición el enorme Billy Joel. A propósito, atención padres, madres, atención estudiantes, porque mañana se conocen los resultados de la PAES. Vamos a estar conversando con Ricardo Carrasco, director de la Feria de Postulación y de Matrícula. También con el defensor de la niñez, Anuar Quesille, porque la Defensoría de la Niñez presentó el modelo Participa Niñez. Muchos temas más vamos a estar desarrollando en la compañía de don Joaquín Hernández, acá en los mandos centrales de la radio, en Antonio Pelé 281, saludando como siempre a las 43 estaciones a lo largo y ancho de todo el país y a Radio El Carbón de Lota. También un saludo grande para todos los chilenos que nos escuchan en distintas partes del mundo a través de la aplicación en biobiochile.cl, donde también está toda la información de lo que está sucediendo minuto a minuto en el mundo y en nuestro país. Nos vamos con la música. Empezamos arriba. Hall & Oates, Private Eyes. mañana con 15 minutos. La temperatura a esta hora en Santiago, 14,9, y se esperan 26. Va a bajar considerablemente la temperatura en relación a los últimos días. Y por supuesto que es tema nacional e internacional lo que está sucediendo en Venezuela. Le quiero agradecer a Hugo Harvey, doctor en Relaciones Internacionales de la Universidad de las Américas. ¿Cómo está, Hugo? Buenos días.
Hola, Pablo, ¿cómo estás? Buenos días, me gusta saludarlo.
Igualmente, porque bueno, vienen muchas interrogantes, estimado Hugo, más allá ya de ser detenido Nicolás Maduro y su esposa, del punto de prensa que entregó ayer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, donde dice que van a manejar el país. Delcy Rodríguez, la vicepresidenta, pide la restitución de Maduro. ¿Qué pasa hoy en Venezuela y cómo se viene esta llamada transición de la cual se habla?
Bueno, la verdad que es sumamente difícil aventurarse a qué va a suceder, porque surgen muchas dudas, digamos. Después del discurso de Donald Trump, uno podría haberse quedado tranquilo de que Venezuela iba a entrar en un proceso de transición. Se supone que estaba medianamente coordinado con Delcy Rodríguez, la vicepresidenta, y que la variable política de la operación militar, que es lo más importante, porque las operaciones militares siempre tienen un objetivo político finalmente, que esa variable estaba medianamente coordinada. Sin embargo, después vimos la reunión del Consejo de Seguridad Nacional de Venezuela, dirigida por Delcy Rodríguez, con la cúpula exactamente igual, la cúpula del régimen de Maduro. Estaba el ministro de Defensa, Padrino López, estaba Diosdado Cabello, estaba el presidente de la Asamblea, y se fortalece el régimen. Es decir, el objetivo político, en un momento que era el cambio de régimen, ya no es tal, digamos, porque no se logró, sino que solamente se descabezó. Pero el régimen exige la liberación de su presidente, lo refuerza como su presidente legítimo, y existe el otro componente también dentro del mensaje de Trump que nos desorientó un poco, que es ya fuertemente el elemento económico y el elemento del recurso natural, el petróleo.
Claro, que de alguna u otra forma, si uno mira un poquito bajo el agua, es una de las grandes pretensiones que siempre ha tenido Estados Unidos, recordando que antes de Hugo Chávez las inversiones petroleras norteamericanas eran muy fuertes. Ahora, no deja de llamar la atención que el mismo Trump, de alguna forma, no unge a María Corina Machado, menos se reconoce a Edmundo González, que ganó las elecciones del 28 de julio, pero sí habla de alguna forma, de establecer a Delcy Rodríguez como la que inicia este proceso de transición, y donde todos apuntan, sin pruebas veladas, que habría sido una de las participantes en la entrega de Maduro.
Sí, es complejo también ese tema. ¿Por qué? Porque se abren un abanico de posibilidades. Primero, puede ser que la técnica, digamos, o la táctica que haya seguido Delcy Rodríguez haya sido la típica forma de negociar que ha tenido el régimen chavista y luego Maduro. Es decir, dilatar, tratar de ganar tiempo, prometer cosas que después no se van a realizar. No hay que olvidar que en su momento Maduro prometió elecciones limpias durante 2025, que se iban a respetar los resultados, y eso no fue lo que sucedió. Todavía estamos esperando ver las actas. Entonces puede ser que Delcy Rodríguez haya tratado de ganar en la negociación. Le haya prometido al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, como señaló Trump, que se iban a seguir más o menos las directrices que dijera Estados Unidos para poder hacer una transición segura. Y después, ya con Maduro fuera de Venezuela, ya cambia de opinión. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad es que efectivamente también haya participado, haya entregado en cierta forma a Maduro, y después ya, y en el poder, a lo mejor ella quería hacer la transición. No le mintió, en cierta forma, a Marco Rubio, pero los que realmente mandan ahí es Padrino López y Diosdado Cabello. Y ellos a lo mejor le dijeron, aquí ya se fue Maduro, pero nosotros seguimos mandando, por lo tanto, no va a haber ningún tipo de transición. Ya. Y también lo que uno puede ver también es que no estaba bien coordinada esa variable política desde el secretario de Estado de Estados Unidos.
Estamos compartiendo con Hugo Harvey, doctor en Relaciones Internacionales de la Universidad de las Américas. Hugo, hoy el gobierno chino se pronunció tal vez no con tanta dureza, pero sí de alguna forma pide a Estados Unidos la liberación inmediata de Maduro y reclama una salida negociada. ¿Qué rol van a jugar China y Rusia, que aparentemente eran aliados de Nicolás Maduro, pero que han tenido una posición bastante prudente en estas últimas horas?
Sí, yo creo que pocos estados pensaron que Estados Unidos iba a realizar esta operación finalmente, o se tenía una amplia duda de qué es lo que iba a hacer. Por lo tanto, en las fases previas, Rusia, que tiene lo suyo con Ucrania, y China, que está mirando expectante todo este escenario, porque China tiene su pretensión de anexar Taiwán. Por lo tanto, aquí es como un laboratorio del sistema internacional lo que está presenciando China. Entonces, en las fases previas a la invasión, es decir, en el bloqueo naval y el bloqueo aéreo a Venezuela, principalmente Rusia y China no entraron a discutir porque no se veía ninguna pretensión por parte de Estados Unidos fuerte de intervenir o de bombardear o de sacar a Maduro. Luego, se pudo ver que ya China había sacado una declaración también no muy potente, no muy fuerte, cuando se supo del ataque al muelle donde se supone que se transportaba o se embarcaba la droga. Y ahora podemos ver que ya saca un comunicado un poco más fuerte, pero sobre los hechos consumados de lo que ha realizado Maduro. Yo creo que China debe hacer una declaración en este sentido, porque China también está buscando un liderazgo o contestar el liderazgo de Estados Unidos a nivel mundial. Por lo tanto, es como una cierta responsabilidad de hablarle a todo el mundo que no está de acuerdo con lo que hizo Estados Unidos y erigirse en este caso como el otro líder mundial, que es lo que está buscando. Ahora bien, ¿qué puede hacer China? ¿Qué puede hacer Rusia? Es llamar a una reunión de emergencia al Consejo de Seguridad, que se va a realizar prontamente, pero ahí no se puede hacer nada tampoco, porque China y Rusia no han respetado tampoco el derecho internacional. Entonces ahí se bloquean las posiciones, pero lo único que se puede hacer es hacer el punto. Pero es difícil que desplieguen más que medios diplomáticos.
Perfecto. La última, Hugo, agradeciéndole el tiempo. Ya es oficial que el Tribunal Supremo de Venezuela ordena a Delcy Rodríguez asumir como presidenta. ¿Qué peso puede tener hoy día en el día a día de la toma de decisiones?
Sí, bueno, el peso que tiene Delcy Rodríguez en la toma de decisiones es el poder que quieran entregarle las Fuerzas Armadas, primero con el ministro de Defensa y todo el entramado, digamos, de la Fuerzas Armadas, y el poder político que quiera darle su hermano, que es el presidente de la Asamblea, y también Diosdado Cabello, que es el que maneja todo el entramado administrativo, fiscal, digamos, político. Entonces, bueno, lo que quieran entregarle ellos, lo que quieran transferir de ellos, lo que quieran darle como respaldo, va a ser la capacidad que tenga para tomar decisiones. Ahora hay que ver bien a lo que se arriesga también el gobierno de Venezuela si es que sigue enfrentando de esta forma a Estados Unidos, porque Estados Unidos, y Trump lo señaló, no descarta una nueva oleada de ataques aéreos y tampoco descarta entrar con tropas terrestres.
Hugo Harvey, doctor en Relaciones Internacionales de la Universidad de las Américas, gracias por este tiempo con la radio.
Muchas gracias a usted, que esté muy bien.
Que esté muy bien. Ahí estaba la primera mirada respecto a los siguientes pasos, tomando en cuenta que ya mañana debería ser la primera audiencia de formalización de Nicolás Maduro en la zona de Brooklyn, donde está detenido junto a su esposa Cilia Flores. 9:24... La primera efeméride musical.
El tiempo y el destino me han golpeado sin cesar, mas yo sigo adelante sin dejarme doblegar, pues no vale llorar, tampoco suplicar, hay que pensar que todo pasará. Yo tuve los amigos que el dinero puede dar, y en noches de bohemia no.
16 años de la muerte de Sandro, Roberto Sánchez, el inmortal, el ícono.
Yo estoy en Río igual.
Al final la vida sigue igual. Al final la vida sigue igual.
4 de enero fallecía Sandro. Roberto Sánchez, una figura emblemática de la música popular argentina y latinoamericana.
días de vida por la forma en que me encuentro.
Nacido el 19 de agosto de 1945 en la maternidad Sardá de Buenos Aires, Roberto Sánchez dejó un impacto indeleble en la escena musical y en el corazón de sus seguidores. Hijo de Vicente Sánchez e Irma Nidia Ocampo, su infancia y adolescencia transcurrieron en Valentín Alsina, Lanús, en la provincia de Buenos Aires.
Por ese palpitar que tiene tu mirar, yo puedo presentir que tú debes sufrir, igual que sufro yo, por esta situación que nubla la razón.
Aunque sus padres quisieron llamarlo Sandro desde el principio, las autoridades no lo permitieron. Fue a principios de la década de los 60 cuando adoptó este nombre artístico que se convertiría en sinónimo de éxitos y reconocimiento.
La noche se perdió en tu pelo, la luna se aferró a tu piel y el mar se sintió celoso y quiso en tus ojos.
La carrera de Sandro estuvo marcada por una prolífica producción musical con éxitos como Rosa, Rosa, Dame el fuego de tu amor, Tengo, Quiero llenarme de ti, Porque yo te amo, Penumbra, Trigal y esta, precisamente.
Esas son cosas que en esta vida nunca me han de faltar. Siempre cantando, siempre bailando, yo quisiera morir de cara al cielo sobre este suelo en el que yo nací. No quiero que me lloren cuando me vaya a la eternidad. Quiero que me recuerden como a la misma felicidad. Pues yo estaré en el aire, entre las piedras y en el palmar. Estaré entre la arena y sobre el viento que agita el mar. Una muchacha y una guitarra para poder cantar.
Sandro publicó un impresionante total de 52 álbumes originales que vendieron más de 20 millones de copias, obteniendo 11 discos de oro a lo largo de su carrera. Además, fue pionero al convertirse en el primer latinoamericano en presentarse en el salón Felt Forum del Madison Square Garden. Con Sandro nos vamos a la pausa en este homenaje en un nuevo aniversario de la partida del más grande de Latinoamérica.
Serán los días más felices que puedas tú vivir, con luz de mil matices que tengo para ti. Tengo mil brazos para abrazarte, mil bocas para besarte, mis sueños puestos en ti. Tengo poemas de amor y rosas y cosas maravillosas, y todo es para ti. Serán los días más felices que puedas tú vivir, con luz de mil matices que tengo para ti. Serán los días más felices que puedas tú vivir, con luz de mil matices que tengo. Mil bocas para besarte, mis sueños puestos en ti. Tengo poemas de amor y rosas y cosas maravillosas, y todo es para ti.
Este verano compartimos una semana en la radio. Cada fin de semana descubre el lado personal y conecta con tus artistas favoritos.
hoy a las 14 horas. Siguiendo a la Luna con Luna Marinetti.
Me lo iban cortando con hojas de gilé.
Pero Gloria.
Entonces, yo tenía miedo de...
con el recuerdo.
Claro, un pequeño recuerdo.
No te puedo creer.
Claro. O sea, por suerte que tenía un falso abajo. Porque el falso quedó, pero la cola no. Y Pato a la salida de la iglesia se fueron encima y se desmayó.
¿Pat se desmayó?
Sí.
¿En su matrimonio?
Sí.
O sea, ¿no hubo noche de boda?
No, de ninguna manera.
Este fin de semana, Gloria Benavides.
En CGE reforzamos la prevención este verano. Por eso te invitamos a seguir estos consejos y recomendaciones. El mantenimiento de los árboles ubicados en propiedades particulares es responsabilidad de sus dueños. Está prohibido por ley plantar vegetación o construir bajo las líneas eléctricas. Apoya el trabajo preventivo permitiendo el acceso de las brigadas que realizan el mantenimiento de las redes eléctricas. Ayúdanos a tener un verano más seguro. CGE, entregamos energía.
Universidad de Tarapacá, acreditada en nivel de excelencia, tercera mejor universidad del país, según Times Higher Education 2026. Con 50 carreras de pregrado y 21 programas de postgrados, tu futuro comienza aquí. Postula ahora en admision.uta.cl. Excelencia que trasciende fronteras. Bio Bio, la radio. ¿Buscas el sabor real de una parrilla inolvidable? En Patagonia Restaurant dominan el arte de las carnes a las brasas. Disfruta también pescados, mariscos y una carta creada para todos los gustos. Suma una vinoteca variada y un ambiente ideal para familias, amigos o eventos corporativos. Avenida Granaderos 2549 Calama y Avenida O'Higgins 1456 Barrio Parque Brasil, Antofagasta. Instagram, Fusión Patagonia Maderos y Patagonia Calama. Las parrilladas del norte.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso. ¿Aún no conoces Página7.cl? Descubre una nueva manera de informarte, más dinámica, más entretenida. Conoce en Página7.cl lo más destacado en entretención, actualidad, entrevistas exclusivas con tus personajes favoritos del espectáculo y más. ¡Que no te lo cuenten! Búscanos en Facebook, Instagram, TikTok como @Página7Chile. Recuerda, Página 7, tu espacio, tu sitio.
En BioBio no tenemos auditores, tenemos amigos.
Está cerca.
Lo mejor de 7 días, una semana en la radio.
9:33 de la mañana. Hola Pablo, buena mañana. Le agradezco su compañía trabajando en nuestro taller de sastrería. Nos escribe Cecilia. Mire. Tienen Bastas Express, cambio de cierre, arreglo de ropa en general, trabajo de sastrería. Muy bien. Si nos cuenta dónde es, estimada Cecilia, para pasar el dato y para que le lleguen clientes, pues, mande el dato. Hola Pablo, buenos días, lindo recuerdo de Sandro, felicitaciones, me gustan las entrevistas de tu programa. Muchas gracias Silvia, muy amable. Buenos días Pablo, por favor un saludo a mi amada Marla, lindo día. Buen día Pablo, muy bueno Sandro. Hoy corresponde al mes de abril, y aunque los meteorólogos digan no, aquí en Quinchamalí, comuna de Chillán, está que llueve. Ah, a propósito de esto, que los primeros 12 días de enero corresponden cómo viene el tiempo en el año. Entonces hoy día estamos en el día 4. Sería enero, febrero, marzo, abril. Y día 26, está bien. Un abrazo para Aurelio, Techito Amarillo, te saluda, que tengas un gran programa, todo tranquilo, fresquito, en las calles del Gran Santiago. Ah, el taller de sastrería está en Lampa. Bueno. Profe Pablo, pensé que hoy daría libre por la que tuvo ayer. No, pues ayer me correspondía trabajar, pues como corresponde. Además, gran trabajo de todo el equipo de la radio, del departamento de prensa. Estuvo acá en Nibaldo, estuvo Néstor, estuvo la Loreto Álvarez. Estuvimos trabajando con todo el equipo, la gente de Bio Bio TV. Enorme despliegue de la radio. Hola, buen día, lluvia en La Serena. Hola Pablo, saludos con mi esposa Ana María, camino a la iglesia, saludos. por acá. Bueno, aquí estamos. Vamos a la música, mi querido Joaco. Vamos a la música. Es La Rue Morgue. Blues a dos mujeres.
Morí, te descubrí sin querer. Sobre mi pelo se desliza tu mirada. Se amanece tu cabello rojo. Tus labios de mujer sutil. Te descubrí sin querer. Entre rayuela, la lluvia y París ensumedecidos escuchando jazz. París no está tan lejos. Son mujeres que dejan algo en el aire, algo que emborracha. Son mujeres que dejan marcas donde pasan, marcas que nos hacen vivir. Chicas, alucinemos sin frenos mi dolor, como si fuera tan normal, tan cotidiano que nos dé igual. Cortázar no sospecha, vamos, que nuestra magia será la de volar en melodías infinitas que nacieron hace un tiempo ya. La cosa no es tan grave, son mujeres que dejan algo en el aire, algo que emborracha. Son mujeres que dejan marcas donde pasan, marcas que nos hacen vivir. Te llevo en mi Walkman, te atrapo en mi libro, las llevo para siempre. Te llevo en mi Walkman, te atrapo en mi libro, no creo que las pueda olvidar.
Es la suma de todas las noticias que compartimos contigo. Una semana en la radio.
9:39. Buen día, Pablo. Sincero analista político, creo que el señor Maduro, sus amigos, lo entregaron en bandeja, nos cuenta Luis Gotterman, auditor desde La Serena. Pablo, llueve en La Serena. Por favor, un saludo para mi hijo Cristóbal, que cumple 13 años. 13 de buena suerte. Abrazo a la radio, Claudia. Bueno, felicidades para el campeón, para Cristóbal, que hoy día está celebrando 13 años. Y que en Serena estaba lloviendo, fíjate. Por acá. Pablo, un excelente domingo. Benito te saluda desde New Jersey. ¿Cómo está el clima? Menos 6 grados en New Jersey. Gracias, Benito. Un abrazo. Hola, Pablo. Lindo día para hacer picnic en La Rufina. Otro tema que pasa con los muchachos de la limpieza acá en Doctor Yoho, Ñuñoa. Ayer no pasaron, correspondía. Hoy no han pasado. Nos cuenta Víctor de Ñuñoa. Bio Bio adicto. Hola, Pablo, escucho a La Rue Morgue y recuerdo a mi primo Francisco Valenzuela, que falleció hace un par de años. Saludos a la familia Valenzuela Yuradini. Exactamente. Buenos días, Pablo, desde Coquimbo. Que tenga una excelente jornada el día de hoy y buen domingo para ti. Muchas gracias. Hola, Pablo. Siempre he tenido una duda. ¿Sandro era gitano o solo era una chapa artística? Saludos. Es como parte del mito ese. Pero sí, dicen que tenía algo de sangre gitana y otro que aprovechó como esa figura en aquella época para transformarse en un gran sex symbol como era el gran Sandro. Ya sigo saludando a los auditores que nos están reportando de todos lados porque vamos a seguir en los análisis, en la conversación. Le quiero agradecer a Francisco Caranza, analista internacional de la Universidad Bernardo O'Higgins. ¿Cómo está, Francisco? Buen día.
Muy buen día, Pablo. Gusto saludarlo.
Igualmente. Antes estuvimos conversando con el profesor Hugo Harvey a propósito un poco de las situaciones que vienen con Venezuela, pero también hay varias miradas que ir tomando en cuenta. Hoy, en la madrugada de hoy, el presidente Petro de Colombia ha ordenado el despliegue de 30.000 soldados a lo largo de la frontera con Venezuela, entendiendo que puede haber un factor migratorio importante, son más de 2.300 kilómetros de frontera que unen a Colombia a Venezuela, y también qué va a pasar con muchos migrantes que hoy día ven la posibilidad, profesor, de volver a Venezuela.
Bueno, sí, la verdad es que está todavía muy movido el asunto. No hay grandes definiciones, a pesar de lo espectacular, ¿no es cierto?, que uno puede decir que ha ocurrido ayer. No digo espectacular en un sentido moral ni nada por el estilo, sino que por lo que significa extraer al líder de un país con solo aparentemente 40 bajas entre civiles y militares, algunos heridos, y tenerlo a las pocas horas en un país distinto, ¿no es cierto? Dentro del día Maduro y su esposa ya estaban en Nueva York. En ese sentido, y a pesar de eso, que uno diría, bueno, la cosa está bastante clara, en realidad es que no hay muchas cosas claras. Entonces, lo que tenemos que esperar en las próximas horas y en los próximos días son situaciones como estas. Declaraciones, por un lado, del mundo, no solamente en el hemisferio occidental, utilizando un poco la nomenclatura de los Estados Unidos, y estoy refiriendo a América Latina, sino que de todo el mundo, chinos incluidos, ¿no? Que también se han manifestado desde las palabras de su líder, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, lo que podemos esperar es prácticamente cualquier cosa, pasando un poco el primer estado de euforia que se vivió también aquí en Chile, ¿no es cierto? Ahora viene decantar y esperar cómo sigue este asunto. No está tampoco tan claro, ¿no? El gran tema aquí es ahora cómo continúa Venezuela y cómo continúan los Estados Unidos influyendo, relacionándose con Venezuela, haciéndose eco del largo discurso del presidente Trump ayer al mediodía. Entonces, la reacción de Petro, tiene evidentemente sentido. Comparten una larga frontera, como varios países en América del Sur. Entonces tiene que tomar cierto resguardo y además que desde algún punto de vista también tiene que cuidarse, está amenazado por los Estados Unidos.
No, y claro. Trump públicamente dijo, y ojo con el presidente Petro, dijo.
Claro, entonces tenga ojo, claro. Y también lo deslizó Marco Rubio con Cuba. Entonces, en realidad son varios los que tienen que cuidarse, más allá de lo que diga el derecho, digamos, pero aquí está todo el mundo enfrentando una situación de facto, que guste o no, es lo que hoy día hay sobre la mesa, Pablo.
Sí, ahora, profesor, ¿qué rol va a jugar Delcy Rodríguez hoy, ya ungida como presidenta desde su cargo de la vicepresidencia por el Tribunal Supremo de Venezuela, tomando en cuenta que da la sensación que va a ser dirigida por Estados Unidos ella?
Bueno, y también está por verse, porque cuando habla el presidente Trump da prácticamente por hecho de que está arreglado en la continuidad de la administración, digamos, con Delcy Rodríguez. Desde cierto punto de vista, dándole una solución de continuidad, diríamos, constitucional, ¿no?, a todo esto. Pero evidentemente siempre a la espera de que Delcy Rodríguez y compañía administraran los destinos de Venezuela a partir de los designios, ¿no?, de la brújula instalada por los Estados Unidos. Uh-huh. Y a los minutos Delcy Rodríguez dice, bueno, aquí hay un único presidente que es Nicolás Maduro y que ha sido secuestrado. Entonces, tenemos ya ahí una primera divergencia, va generando una brecha, y uno entonces se hace la pregunta, bueno, ¿qué significa eso finalmente? Parece, estaba conversado, estaba bien conversado, alguien se salió del libreto en algún momento. Entonces, si eso es así, hay que esperar un par de horas, un par de días para ver qué significa esto. Porque Delcy Rodríguez tampoco está sola, finalmente hay una cúpula con personas poderosas, pensando en Cabello, estoy pensando en Padrino, y además de una gran cantidad de generales y almirantes, y por no decir toda una burocracia que está petrificada, ¿no?, en Venezuela. Entonces, la burocracia proclive evidentemente al régimen, ¿no?, chavista, madurista, que claramente no le viene muy bien esto que plantean los Estados Unidos. Ahora los Estados Unidos han dicho, bueno, estamos preparados para una segunda incursión aún más poderosa en caso de que algo no resulte.
¿Se irá a concretar, profesor? Porque claro, ayer Trump dio varias certezas, pero también entregó varias amenazas. En una de esas al presidente Petro, y dijo, bueno, estamos preparados para un segundo ataque mucho más grande.
Claro. Yo, por lo que hemos visto ya de cómo está funcionando el presidente Trump en su segundo periodo, creo que cualquier cosa es esperable. Ya no hay que sorprenderse, francamente. Por lo mismo, lo que en algún momento de la historia podía sonar como una amenaza vacía, como solamente una exposición retórica, hoy día hay que tomárselo bastante en serio. Ya se dio cuenta de eso, ¿no? Lo que tenemos hoy día es, francamente, un presidente liderando a un país, ¿no?, que está desde los mecanismos que tiene en sus manos, ¿no? Y estoy pensando aquí no solamente en la diplomacia, en la política, sino que también en las armas, y las está usando el poder, ¿no es cierto?, para consolidarlo, sí, para acrecentarlo. Entonces, no sería extraño que si hay algo que haga que esta brecha de la que conversábamos hace un minuto sea grande aún más, bueno, tome una decisión y busque corregir. A mí me parece que hay un guión, ¿no? A mí me parece que hay un plan, hay una estrategia de los Estados Unidos, pero esa estrategia no impide tomando algún tipo de decisiones sobre la marcha, ir generando algún tipo de diferencia.
Pero
las cosas no resultan, bueno...
¿Se podría hablar como de una administración a control remoto?
Podría ser, sí, tiene, digamos, en caso de que efectivamente Delcy Rodríguez decidiera, digamos, cooperar, lo que ya es muy extraño, sería la ejecución de un guión muy particular, genera finalmente una situación en la vida real que es difícil de pensar, ¿no? En la segunda del régimen madurista, chavista madurista, quiera finalmente dirigir, no se sabe por cuánto tiempo, los destinos de la sociedad venezolana al son de este guión o de esta música, más bien, que instale los Estados Unidos. Por lo mismo es que en realidad diría yo que el hemisferio o el mundo está en ascuas en este momento para ver qué es lo que va a pasar en este momento con Venezuela. Porque si uno lo piensa, esto se ha comparado mucho con el caso de Panamá del año 89-90, ¿no? Cuando Estados Unidos invade a mediados de diciembre del 89, concluye a mediados o fines de enero del 90 y derrocan a Noriega. Y todos se preguntan, bueno, ¿y qué pasó ahí? Lo que pasó es que en mayo de ese año del 89 había habido elecciones en Panamá. Claro. Y estaba, había un presidente que había sido electo, que era de apellido Endarra, y claro, Noriega, que era un líder de facto, en este caso distinto a, bueno, si no distinto a Maduro, estoy pensando en toda la historia larga desde Chávez en adelante, no permite que el proceso concluya y continúa él al mando. Entonces lo que ocurre es que cuando lo derrocan a él, Estados Unidos instala, podríamos decir, a Endarra y lo reconocen y él jura fuera de Panamá y eso es lo que entonces le da una suerte de continuidad histórica a la administración panameña. Pero aquí entonces se está siguiendo, en realidad se está planteando seguir con las mismas estructuras del madurismo, de este líder que ya fue derrocado. Entonces, constituye una situación bien particular y que abre varias preguntas, porque hasta hace, 24 horas atrás, se hablaba de, bueno, este es el momento de Raimundo, de Mundo González.
Pero nadie lo nombra.
Y de Machado. No, a González nadie. A Machado un poco más.
Pero,
Machado
dio sus declaraciones. Pero Trump ayer le bajó el pulgar a María Corina Machado.
Claro. Entonces, en realidad, en menos de 24 horas, en unas pocas horas de ocurrido los hechos, ya Machado parece que pierde bastante trecho en esta carrera. Cuando se pensaba, muchos pensaban, bueno, ¿cómo va a ser, digamos? ¿Cómo, en qué momento vuelven? ¿En qué momento asumen? Pero no podía ser un asunto fácil si finalmente toda la administración venezolana en este momento está cooptada por el régimen madurista. Sale Maduro, ¿no? Pero finalmente el sistema está completamente permeado tras veintitantos años de gobierno, donde han creado finalmente una cultura que no es tan difícil de remover. Y ahí entonces hay un gran desafío. Una cosa es lo que yo pueda decir, una cosa es la retórica, lo que yo pueda querer. Y aquí me estoy refiriendo a norteamericanos, me estoy refiriendo a parte importante de la ciudadanía venezolana, tanto la que permanece en Venezuela como de esos 8 o 9 millones que se encuentran en el exilio, pero luego es cómo se hace, rearmar finalmente un país, una cuestión que tomará años, ¿no? Porque hay que rehacer todo el tejido social, sociopolítico y cultural. Y eso es bien complejo. Entonces, pasando en realidad la efervescencia de estas primeras horas, hablemos de las primeras 24 horas, las cosas tendrán que ir decantando y es ahí entonces donde vuelven a instalarse las preguntas y tendremos que ver, porque las respuestas en realidad no solo provienen de Venezuela, sino que mayoritariamente vienen desde los Estados Unidos, que tienen un plan, quieren algo.
Sí, obviamente, y tú, uno ve, y claro, de alguna forma lo dejó entredicho ayer, que era el interés por el petróleo. Profesor Francisco Caranza, analista internacional de la Universidad Bernardo O'Higgins, muchas gracias por este tiempo con la radio.
A usted por la invitación, Pablo. Muchas gracias.
Muy bien, igualmente. Buen domingo.
Igual.
Ahí está otra mirada de lo que está sucediendo respecto al día a día de Venezuela. Fíjese que ¿cómo es el Metropolitan Detention Center, la cárcel donde quedó detenido Nicolás Maduro? Bueno, está en el barrio de Brooklyn, en el sector de Brooklyn, en la zona sur de Nueva York, junto a su esposa Cilia Flores. Y es una cárcel que, además, es una de las más conocidas de Estados Unidos, administrada por la Oficina Federal de Prisiones. Por sus pasillos han pasado narcotraficantes, mafiosos y acusados de terrorismo, un antecedente que vuelve a poner al penal en el centro de la escena internacional. Ubicada en el barrio de Sunset Park, al sur de Brooklyn, la cárcel se encuentra estratégicamente emplazada entre oficinas de la Fiscalía Federal y de dos tribunales federales. El complejo está rodeado por estrictas medidas de seguridad, barricadas de acero capaces de frenar un camión de más de 7 toneladas, sistema de vigilancia electrónica de última generación y cámaras con capacidad para captar imágenes a gran distancia. Actualmente, en esa cárcel hay 1.300 reclusos y entre ellos figuran algunos nombres como destacados narcotraficantes mexicanos: Rafael Caro Quintero, Ismael El Mayo Zambada y Néstor Isidro Pérez Salas, alias El Nini. Ahí estuvo detenido también el Chapo Guzmán, además de figuras históricas del crimen organizado como John Gotti y miembros de Al Qaeda arrestados tras los atentados del 11 de septiembre del 2001. Ubicada en la planta 10, los presos permanecen 23 horas al día en celdas de poco más de 6 metros de largo. Sin contacto entre ellos, las comidas se sirven dentro de las celdas y el ejercicio se realiza en un espacio recreativo separado. Vamos con la otra efeméride, mi querido Juaco. Esta es una buena noticia. Porque Billy Joel reapareció en el escenario por primera vez tras su diagnóstico de enfermedad cerebral. Porque Billy Joel volvió a sentarse frente al piano y a cantar en público después de meses de ausencia forzada por problemas de salud. El legendario músico norteamericano protagonizó una presentación sorpresa en Wellington, Florida, donde interpretó dos de sus canciones más emblemáticas. Vino, tocó dos canciones, dijo estoy impecable y la gente quedó feliz. Se trata de su regreso al escenario desde que hizo público su diagnóstico de hidrocefalia normotensiva, una condición cerebral poco común que afecta al equilibrio, la visión y la audición. Ya, usted quiere saber qué canciones cantó Billy Joel en esta aparición después de 2 años alejado prácticamente de los escenarios. Antes de tomar el micrófono, pidió permiso para cantar. Acto seguido interpretó Big Shot y We Didn't Start the Fire, dos canciones que el público coreó de principio a fin. Escuchando al gran Billy Joel, qué gran noticia que volvió a los escenarios. El maestro, una semana en la radio.
Way.